padre contigo.
Miembros de la plataforma Archipiélago reciben actos de repudio, amenazas y advertencias por convocar a la Gran Marcha por el Cambio en Cuba. Organizaciones de exiliados cubanos revelan eventos en solidaridad con la marcha cívica del 15N. Asociación Pro Libertad de Prensa contabiliza 11 comunicadores independientes víctimas de agresiones en su reporte de octubre. El opositor Premio Sájarov Guillermo Fariñas es detenido por horas para ser interrogado sobre sus actividades con miras a la marcha por el cambio. Cubanos de varias provincias denuncian desatención del régimen a un brote de dengue en la isla. Cientos de líderes mundiales se comprometen a detener y revertir la deforestación del planeta para fines de la década. Y Estados Unidos advierte que vigila muy de cerca lo que pasa en Nicaragua a pocos días de las elecciones generales.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de noticias de Radio Martí a las 10. Gracias por acompañarnos desde el Estudio B. El ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Alejandro Zaya Bazán. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 20 grados en La Habana, intervalos nubosos, viento soplando a 12 kilómetros por hora. El dramaturgo cubano Junior García, uno de los coordinadores de la plataforma Archipiélago y de la Marcha Cívica por el Cambio, ha denunciado a través de sus redes sociales que el lunes en la noche sufrió un acto de repudio en la puerta de su casa en el barrio habanero La Coronela, en el municipio La Lixa. Acaban de hacerme un acto de repudio frente a mi puerta, dijo Junior García en su cuenta de Facebook. Según un tuit del activista Mac Jorge Castro, a Junior le cortaron el internet en su teléfono celular antes de realizarle el acto de repudio. El abogado y periodista Fernando Almeida Rodríguez compartió el video del acto de repudio, en el cual se puede escuchar a una vocera del grupo lanzar la advertencia de que no van a permitir la marcha del 15 de noviembre. Al final de la grabación, un hombre grita desde atrás: «Estás advertido». La Comisión de Apoyo y Protección a los Manifestantes del 15 de noviembre denunció que entre el 25 al 30 de octubre aumentó la represión contra los organizadores de la marcha y contra quienes han expresado en redes sociales su intención de participar. Asimismo, el ingeniero David Martínez Espinosa, promotor de la plataforma Archipiélago, es uno de los que ha denunciado estas amenazas por parte de la seguridad del Estado. José Luis Ramos informa.
El profesor David Martínez Espinosa, uno de los coordinadores de la Plataforma Ciudadana Archipiélago, presentó una denuncia y queja ante la Fiscalía Provincial de Cienfuegos, donde refiere la llamada telefónica intimidatoria y ofensiva que recibió en las últimas horas de un agente de la seguridad del Estado que lo amenazó con un acto de repudio, según dijo.
Pero el clímax de esta campaña de intimidación llegó con esta llamada, o sea, porque no es lo mismo un mensaje anónimo que una llamada. Ya una llamada implica un acoso más profundo, más premeditado.
Martínez, expulsado el pasado 19 de octubre de la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos por ser uno de los firmantes de la solicitud entregada por miembros de la plataforma Archipiélago a las autoridades para la marcha cívica del 15 de noviembre, dijo a Radio Martí que desde entonces le llegan mensajes intimidatorios al privado de Messenger y WhatsApp.
Y que yo estoy seguro que ellos no contaban con que yo tuviera grabadora de llamadas. Por eso fue que pude grabar la llamada y publicarla.
Martínez solicitó que se tomen acciones penales contra el propietario del teléfono desde donde recibió la llamada, un número fijo que proporcionó. A pesar de las advertencias y las amenazas, mantenemos la convocatoria a marchar pacíficamente, señaló.
Sin lugar a dudas, sigue en pie la convocatoria, por supuesto, y todos los que tengan el valor, la decisión y la ropa, ahí estaremos. Tengan sus ojos puestos en nosotros, porque lo único que nos garantiza un poco de defensa en medio de esta pelea de león para mono, disculpa la vulgaridad, es la visibilidad que nos den en los medios como este y como todos los que están pendientes de lo que sucede en Cuba. Esa visibilidad nos garantiza un respaldo mediático para impedir que el régimen nos desaparezca.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Asimismo, la Policía Nacional Revolucionaria advirtió este martes a la moderadora de la plataforma cívica Archipiélago, Daniela Rojo, que podría ser sancionada por incitar a manifestaciones y desórdenes públicos a través de sus redes sociales. Aquí la denuncia.
Lo que entrevistó fue la PNR, la policía, como para advertirme de que yo estaba convocando a desórdenes públicos y manifestaciones en mis redes sociales y que advertirme que estaba haciendo algo ilegal y que eso, si salía el día 15, por supuesto, también me podía traer consecuencias. Formalmente me trajeron un documento como que me advertían que lo que estaba haciendo era ilegal para que me retirara. Yo pienso que este es el primer paso que están dando, que después me cite fiscalía o algo parecido para volverme a pedir como lo hicieron a Junior, porque lo que están tratando de que nos retiremos, que retiremos la convocatoria, que tengamos miedo y que no sigamos convocando para el 15 de noviembre. Bueno, lo agregarte que seguimos aquí, seguimos pues, y la marcha va, aunque nos sitien las casas y no nos deben salir, sabemos que el pueblo va a estar ese día.
Organizaciones de exiliados también han dado a conocer la realización de una serie de eventos en solidaridad con la marcha cívica por el cambio del 15 de noviembre en Cuba. Karen Caballero tiene este informe y las declaraciones de Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia y del joven activista cubano Félix Llerena.
Varias organizaciones cívicas en el exilio están planeando una serie de eventos por mar y tierra en solidaridad con la Marcha Cívica por el Cambio, que ha convocado el Movimiento Archipiélago para el próximo 15 de noviembre en Cuba.
Aquí vamos a tener un programa y también vamos a tener un centro para información de lo que esté pasando dentro de Cuba, donde quiera que estemos. Al día siguiente nos vamos a concentrar en el Versalles, frente al Versalles, donde confluye todo el mundo, naturalmente, sin hacer otras actividades para que todo se centre en lo que está pasando dentro de Cuba, y allí vamos a tener también centros de información con comunicación dentro de Cuba.
Varios activistas cubanos ofrecieron una conferencia de prensa este lunes en Miami, precisamente en el lugar donde se llevarán a cabo varios de los principales eventos de apoyo a la marcha. Así lo explicaron.
En este mismo lugar, pedir que vengan embarcaciones para conformar una flotilla y que vengan las personas a pie el día 14, domingo 14, la víspera del día de la marcha, que sería el día 15 de noviembre, el domingo 14 a las 12 del día, reunirnos en este malecón con barcos aquí para formar una cadena humana de solidaridad con el pueblo de Cuba, para enviar un mensaje de unidad entre las dos orillas.
Vamos a seguir alzando la voz donde quiera que estemos, donde quiera que haya un cubano ese 15 de noviembre, y siempre vamos a seguir alzando la voz por nuestra gente dentro de la isla.
El opositor Guillermo Fariñas, premio Sájarov del Parlamento Europeo en 2010, fue interrogado este martes por dos oficiales del Ministerio del Interior, MININT, acerca de su intención de participar precisamente en esta marcha cívica del 15 de noviembre.
Lo primero fue que ellos querían ingresarme para que me pusiera el tratamiento de la bacteria que tengo en el riñón, que resolvían todo el problema. Yo le dije que no, que ya eso estaba acordado, que eso iba a hacerse en la casa. Ya entonces caímos en el tema de que ellos tenían información de inteligencia de que la estructura dentro de FANTU, que es la estructura no pública, estaba convocando a sus miembros para participar el día 15 en la marcha. Yo le dije que por los estatutos, la estructura no pública tiene su propia autonomía. La otra cuestión que preguntaron, ¿qué iba a hacer yo el día 15? Le dije que no tenía que darle esa información, que eso ellos lo iban a saber el día 15. Después vino ya una amenaza y me plantearon que si yo estaba viendo que hasta en el pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba se había dicho que no iba a haber tolerancia de ningún tipo, de quien fuera que se prestara para eso iba a ser reprimido. Aquí lo que hace falta es solidaridad y lo que hace falta es lanzarse a las calles, sea el 15 o sea cualquier día. Como único se conquista la democracia en Cuba es tomándole las calles a el castrismo, a la junta militar que nos dejó bien.
Y en su reporte correspondiente al mes de octubre de 2021, la Asociación por la Libertad de Prensa contabilizó 11 comunicadores independientes que fueron víctimas de agresiones por parte de la seguridad del Estado, como nos detalla Yolanda Huerga.
La Asociación Pro Libertad de Prensa documentó en el mes de octubre un total de 11 comunicadores independientes a quienes se les han violado sus derechos.
6 son hombres y 5 son mujeres. Al menos 2 periodistas recibieron más de una represión durante ese mes, el caso de Luz Escobar y de Héctor Luis Cocho.
Indicó José Antonio Fornaris, director de la entidad con sede en La Habana.
Hay 2 periodistas que continúan en prisión, mientras que 5 están esperando la disposición fiscal. 2 de ellos que están en su casa le cambiaron la cárcel por casa. 2 de ellos son ya de los sucesos del 11 y el 12 de julio, de la protesta cívica que ocurrieron en el país.
Son los casos de Camila Acosta en La Habana y Orelvis Cabrera en Matanzas.
Sigue la difamación utilizando los medios masivos de comunicación, que presuntamente son medios de propiedad pública, es decir, que los paga todo el pueblo de Cuba, pero que sin embargo es el régimen el que se encarga de administrarlo, son sus dueños.
Las violaciones registradas incluyen detenciones, interrogatorios con amenazas y en algunos casos la imposición de prisión domiciliaria sin que medien cargos u orden legal alguna.
La represión contra la prensa independiente no cesa, y aunque se habla de libertad de expresión en la Constitución, en su artículo 54, en la práctica no determina nada.
Asimismo, el informe resalta la situación legal de José Antonio López Piña de Santiago de Cuba y de Girisley Rodríguez y Giovanni Sepúlveda de Camagüey, los tres de la agencia independiente Palenque Visión, que están en espera de juicio desde el mes de septiembre. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y cubanos de diferentes provincias han contradicho lo afirmado por el Ministerio de Salud. Califican de inexistente las alegaciones de una supuesta campaña de las autoridades para combatir un importante brote de dengue en Cuba. Tomás Cardoso tiene los detalles.
El ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, reconoció en una entrevista con el diario Granma que hay serias afectaciones con un brote de dengue que afecta a todo el territorio nacional y que tienen un plan establecido para retomar los servicios asistenciales que fueron retenidos durante la pandemia del COVID-19. Mientras tanto, cubanos residentes en la isla alertan que la campaña antivectorial y de prevención contra la Aedes aegypti está desplomada. Es caótica la situación con el dengue en el municipio de Arroyo Naranjo, en la capital cubana, señaló el periodista independiente Vladimir Turró.
No existe una campaña antivectorial para contrarrestar este brote de dengue. Hace muchísimo tiempo no se hacen pesquisas por las casas, los funcionarios de salud pública no vienen a fumigar, no te entregan el abate para echar en los almacenamientos de agua.
El comunicador independiente Adriano Castañeda en Santi Espíritu recuerda que hay una sintomatología similar entre el COVID-19 y el dengue.
La mayoría de las personas que van a consulta no se le hace primero la prueba rápida ni tampoco se le hace el PCR, y bueno, y le dicen a muchos que es dengue, ¿no? El eterno dengue lo puede dejar a ellos, según ellos, una mejor posición ante el visitante.
Desde Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora advierte que hay muchos casos de dengue en la provincia.
La química que utilizan para fumigar no es efectiva para poder diezmar un poco el mosquito Aedes aegypti. Las pesquisas que están haciendo no traen medios ninguno, no traen abate, no traen nada.
Alejandro Turvalladares en Cienfuegos expresa que es inexistente la campaña contra el dengue en el territorio.
Hace casi 2 años que yo no veo que se hayan activado estas brigadas y yo diría que en estos momentos está en punto muerto.
Las condiciones epidemiológicas en Guantánamo son las peores para enfrentar el dengue, concluyó el periodista independiente Anderlay Guerra Blanco.
El dengue en la ciudad de Guantánamo es un tema que ha sido constante. Eso es algo endémico. Muchas zonas de la ciudad de Guantánamo son basureros.
Y desde Camagüey, el activista Enrique Bartolomé Cámbara Díaz apuntó.
No se están preocupando por la fumigación. La acumulación de basureros hay casi prácticamente en todo Camagüey. Cuando no hay el petróleo, cuando no el tractor se rompió, y ellos dicen que están combatiendo y no están combatiendo nada.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a propósito, Cuba reportó al cierre de lunes 549 nuevos casos de COVID-19 y la muerte de 6 personas a causa de la enfermedad. El país caribeño acumula 953.183 casos positivos y 8.246 muertes desde el inicio de la pandemia en marzo del año pasado. En los hospitales, centros de aislamiento y domicilios particulares estarían ingresadas 10.834 personas, 3.378 confirmadas con el virus. Las provincias centrales de Santi Spíritus, con 126 casos, y Camagüey, con 87, muestran el mayor número de enfermos en Cuba. Y a las 10:14, un vistazo a las condiciones meteorológicas a esta hora con Lázaro Domínguez. ¿Qué pasa en el pronóstico del tiempo?
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el frente frío débil que estuvo afectando con nublados y lluvias el sur de las Bahamas y las provincias orientales cubanas ha iniciado un proceso de disipación, provocando que las condiciones del tiempo hayan mejorado sustancialmente sobre esa región. Ahora, desde un centro de bajas presiones sobre el sur de Oklahoma, se extiende un frente frío débil sobre la región central de Texas, pero muy lejos del sur de la Florida y Cuba, donde dominan débiles altas presiones con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frescas. Para Cuba, tendremos nublados sobre las provincias orientales con chubascos muy aislados, parcialmente nublado en el resto del país con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 28 y los 31. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todos los litorales, excepto en el norte de la región central, donde la mar estará tranquila. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Y a las 10:16, familiares de víctimas y presos políticos están reclamando ser escuchados por el fiscal de la Corte Penal Internacional que se encuentra de visita en Venezuela. Aymara Lorenzo informa.
Suheimar de Lander, la madre de Neomar Lander, joven asesinado durante las protestas de 2017, clama la atención del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, quien se encuentra de visita en Venezuela.
Por eso hoy, una vez más, vuelvo a alzar mi voz ante usted para clamar justicia, ya que estos son crímenes que le competen a la Corte Penal Internacional.
De la misma manera, Sorbaide García, esposa del coronel Osvaldo García Palomo, pidió durante la sesión de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional que preside Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, justicia para su esposo, quien está detenido desde el 27 de enero de 2019 y está señalado supuestamente de haber dirigido el atentado con drones cargado de explosivos contra Nicolás Maduro.
Mi esposo se encuentra en la Casa de los Sueños de la Dijecín de Boleíta, donde durante las 24 horas del día respira monóxido de carbono, ya que se encuentra a nivel de los sótanos donde se encuentran los estacionamientos. Lleva 2 años y 8 meses sin que se le haya hecho un juicio justo.
Estos son algunos de los testimonios que no ha podido escuchar el fiscal de la Corte Penal Internacional. Según la diputada Adriana Pichardo, la visita del funcionario está secuestrada por el régimen de Maduro.
Lamentamos que tenga una agenda secuestrada, convirtiéndose su presencia en el país en una visita controlada, porque hasta el momento no ha podido acceder a reuniones presenciales con las decenas de ONG y activistas de derechos humanos que durante años han venido documentando la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela. Han querido disfrazar la verdad con simples arreglos de calabozos y con el traslado de presos políticos.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión.
Y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, ha lanzado una campaña para apoyar el regreso presencial a las clases en Venezuela. Radio 1 amplía.
¿Sabías que no asistir presencialmente a clases afecta el bienestar y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes?
Esto que escuchan es un anuncio de radio de UNICEF en Venezuela para apoyar el regreso presencial a las clases.
Si se siguen las medidas de prevención como el lavado de manos, el uso del tapaboca y el distanciamiento físico, es seguro regresar a las escuelas y evitar contagios de COVID-19.
La campaña Digamos Presente busca proporcionar información confiable para mitigar posibles temores de los padres, madres y cuidadores de niños respecto al retorno a las clases durante la pandemia. Un estudio realizado por UNICEF en 191 países mostró que la reapertura de las escuelas no causa incremento de casos de COVID-19 en las comunidades si se ponen en práctica las medidas adecuadas como el uso de mascarillas, distanciamiento y lavado de manos. En Venezuela, después de más de un año de haber estado estudiando en una modalidad semipresencial, el lunes pasado empezó el ciclo escolar presencial para niños como María Ángel.
Lo que más me gusta de regresar a la escuela es que puedo estudiar y puedo hablar un poco con mis compañeros en recreo.
Son las 10:19. Cientos de líderes mundiales se han comprometido en Glasgow a detener y revertir la deforestación y la degradación de la tierra. Informa Michelle Sagué.
Los líderes mundiales emitieron el martes una promesa multimillonaria de poner fin a la deforestación para el año 2030, una promesa que grupos ecologistas recibieron con escepticismo. La promesa fue respaldada por los líderes de países como Brasil, Indonesia y la República Democrática del Congo, que colectivamente representan un 85% de los bosques del mundo. La declaración de los líderes de Glasgow sobre los bosques y el uso de la tierra cubrirá bosques, que suman más de 13 millones de millas cuadradas. El presidente estadounidense Joe Biden dijo que un nuevo plan de Estados Unidos ayudaría al mundo a cumplir con el objetivo compartido de detener la pérdida de los bosques naturales y restaurar al menos 200 millones de hectáreas adicionales de bosques y otros ecosistemas para el año 2030. Él dice que este es el primer plan de su tipo y abarca un enfoque para trabajar con el gobierno en su totalidad y, en el caso de Estados Unidos, trabajando con el Congreso para desplegar hasta 9,000 millones de dólares en fondos para conservar y restaurar los bosques. El primer ministro británico Boris Johnson dijo que el acuerdo sobre deforestación era fundamental para el objetivo general de limitar los aumentos de temperatura a 1,5 grados centígrados, el objetivo más ambicioso del Acuerdo de París. El pacto incluye promesas de garantizar los derechos de los pueblos indígenas y reconocer su papel como los guardianes de los bosques. Aunque Johnson describió la promesa como una sin precedentes, en la reunión de la ONU sobre el clima en Nueva York en el 2014 se emitió una declaración similar. Ese acuerdo vio a más de 200 países, empresas y grupos indígenas prometer reducir a la mitad la tasa de deforestación para el 2020 y ponerle fin para el 2030. Sin embargo, una evaluación a principios de este año encontró que 7 años después del pacto, prácticamente ningún gobierno estaba en camino de cumplir con sus responsabilidades. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y las posiciones en el Congreso de los Estados Unidos sobre la aprobación del paquete del presupuesto económico del presidente Biden siguen sin lograr un avance. Héctor Contreras informa.
Legisladores en el Congreso estadounidense permanecen estancados en el debate para aprobar el presupuesto del presidente Joe Biden, que alcanza a cerca de 2,000 millones de dólares, y el senador Joe Manchin expresó sus dudas sobre el tema y advirtió que era hora de votar sobre un paquete de infraestructura más conservador de 1,000 millones de dólares que tiene ahora la situación en vilo. El anuncio del demócrata Manchin, que representa a Virginia Occidental, se produce cuando los demócratas quieren una señal de que apoyará el gran paquete de Biden. En cambio, Manchin rechazó a los demócratas progresistas, instándolos a dejar de tomar como rehenes el proyecto de ley de obras públicas más pequeño, mientras continúan las negociaciones sobre el paquete más amplio. Ya es suficiente, dijo Manchin en una conferencia de prensa convocada apresuradamente en el Capitolio, y dijo que está dispuesto a votar por un proyecto de ley final que refleje el gran paquete del mandatario estadounidense. Pero dijo que está igualmente abierto a votar en contra del proyecto final mientras evalúa el amplio proyecto de ley de servicios sociales y cambio climático. Los demócratas están trabajando frenéticamente para terminar el paquete nacional del presidente Biden después de meses de negociación, y fueron a una primera ronda de votaciones en la Cámara de Representantes que es posible suceda a finales de esta semana. La Casa Blanca respondió rápidamente a través de un comunicado emitido por la secretaria de prensa Jen Psaki, quien se encuentra en cuarentena con diagnóstico de COVID-19, advirtiendo que sigue confiando en que el senador Manchin apoyará el plan que dijeron busca combatir la inflación, es fiscalmente responsable y creará empleos. Como resultado, añadió el documento, seguimos confiando en que el plan ganará el apoyo del senador Manchin. Actualmente hay mucho en juego con Biden en el extranjero en una cumbre mundial sobre el cambio climático y su partido luchando en 2 carreras de gobernadores claves esta semana, en Virginia y Nueva Jersey, que se ven como referentes en el estado de ánimo político del electorado. Y con los republicanos firmemente opuestos y sin votos de sobra, los demócratas han estado tratando de unir a los legisladores progresistas y centristas en torno a la visión del presidente Joe Biden. Los progresistas se han negado a votar sobre un proyecto de ley de obras públicas más pequeño, utilizándolo como palanca mientras intentan ganar compromisos de Manchin y la senadora demócrata Kristen Sinema de Arizona. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos advierte que vigila muy de cerca lo que está pasando en Nicaragua a día de las elecciones en la nación centroamericana. Amplía Anthony Belchi.
En declaraciones a La Voz de América, la portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos, Cristina Rosales, reconoció que Nicaragua está viviendo una situación bastante complicada y subrayó la necesidad de que el pueblo nicaragüense pueda expresarse en las urnas.
Pero sí, sabiendo que sí estamos observando de cerca lo que está pasando en Nicaragua, con el régimen de Ortega, una situación bastante complicada.
La cita electoral se celebrará bajo un clima de gran desconfianza, tanto dentro como fuera del país, especialmente porque desde la comunidad internacional se ha pedido insistentemente a la administración orteguista que impulsara una reforma electoral con el objetivo de realizar unos comicios con garantías. Con todo, Estados Unidos recuerda que los nicaragüenses tienen el derecho de ir a votar.
Ah, pero sí queremos y esperamos que de alguna forma se dé la voz al pueblo nicaragüense, porque tienen el derecho de colocar su voto, ¿no? Y de hacerse escuchar a lo que ese país necesita.
La Organización de Estados Americanos ha condenado el arresto, acoso y restricciones arbitrarias impuestas a candidatos y políticos, así como a periodistas y medios de comunicación independientes.
Y a las 10:25, quieto, en primera serie mundial, todo el mundo respira, todo el mundo pregunta, y aquí está el especialista, Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Los Bravos de Atlanta a solo 10 outs de coronarse campeones mundiales del béisbol de las grandes ligas. En este momento están aplastando 6-0 a los Astros en Houston en la parte baja del sexto inning. En este partido ya Jorge Soler, el cubano de los Bravos, conectó un jonrón de 3 de 450 pies y como si fuera poco, anotó otra carrera gracias a un doblete. Así que Jorge Soler es responsable por 4 de las 6 que han anotado los Bravos de Atlanta, que se ven muy bien. Max Fried ha lanzado tremendo partido para el equipo de los Bravos. El zurdo ha tenido el juego más importante de su carrera profesional, ha dicho: estoy presente, y pese a que le pisaron el tobillo en una jugada en primera base, sin querer, por supuesto. Entonces, aún así, ha podido lanzar este encuentro y ha marginado totalmente a la alineación de los Astros de Houston. Por los Astros, 2 en este partido, y vamos a analizar lo que están haciendo en este noticiero y también cuando regresemos a las 10:55, porque ver a una alineación tan poderosa sufrir de esta manera en casa, en la Serie Mundial, en realidad que tiene que estar, y así lo es. En este lanzando Max Fried, Jordan Álvarez hasta ahora de 2-0, ha dejado 3 en base. Yulieski Gurriel de 2-0 con un ponche, ha dejado 2 embarcados en base, pero el cubano de los Bravos de Atlanta es hasta ahora el jugador más valioso del partido. Y el zurdo Max Fried, oigan esto, 5 2/3, 3 0 carreras, 0 boletos, 5 ponches. Un partido totalmente espectacular. Y en este momento los Bravos dominando totalmente en todo sentido de la palabra a los Astros de Houston. Es más, ya por lo que estoy viendo, ya hay hombre en primera para los Astros. Bueno, vamos a ver si el equipo de Houston logra sacar fuerzas de flaqueza y en los 10 outs que le quedan, anotar por lo menos 6 para que tengamos mañana un 7 de la Serie Mundial. Pero sabes, Richard, yo no estaría muy seguro de eso. Hubo Champions League esta tarde. Damas y caballeros, la Liga Europea de Campeones al rojo vivo. Cristiano Ronaldo volvió a salvar al Manchester United con 2 hoy en el minuto 45 y en el minuto 91. El Manchester United empató en Italia contra el Atalanta 2-2, mientras que el actual campeón europeo, el Chelsea, derrotó 1-0 al Malmo. El Bayern de Múnich con 3 de Lewandowski venció 5-2 al Benfica. El Barcelona derrotó en Ucrania 1-0 al Dinamo Kiev. La Juventus de Turín aplastó 4-2 al Zenit de San Petersburgo. El Sevilla perdió en casa contra el campeón francés Lille 2-0. Y el Villarreal de Castellón derrotó al Young Boys de Suiza 2-0. Pero no se preocupen, estos fueron los primeros 8. La Champions League todavía tiene que jugar 8 mañana y todo comienza con el Milán de Italia contra el Porto, 2 europeos midiéndose a la 1:45 de Cuba. Y luego a las 4 otros 2 el Borussia Dortmund de Alemania contra el holandés Ajax Amsterdam, Y el Liverpool de Inglaterra contra el Atlético Madrid, los dos campeones de las dos ligas más importantes del planeta. El Real Madrid, por su parte, jugando en casa contra el equipo ucraniano Shakhtar Donetsk. El Manchester City contra el Brujas, así que Pep Guardiola espera la victoria. Leo Messi y el Paris Saint-Germain en Alemania contra el Leipzig. El Inter contra el Sheriff Tiraspol de Moldavia. Y por último, el Sporting Lisboa en casa recibe al Besiktas. Bueno, en este momento los Astros de Houston tienen hombre en base, pero están perdiendo 6-0 con 2 outs en la parte baja del sexto inning. Las cosas se ven muy, pero muy mal para el equipo tejano. Los Bravos de Atlanta, como les dije hace poco, a 10 outs de llegar a la Serie Mundial. Y aunque aquí hay un wow pitch, no se preocupen. Yo regreso a las 10:55 con más deportes para contarles cómo está la Serie Mundial.
Ahora sí se van a mirar baloncesto, ¿no?
Sí, correcto.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de su emisión informativa estelar de noticias de Radio Martí de las 10. Continuamos en el Estudio B, el ingeniero Richie Pérez en la conducción digital, sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción de Alejandro Sayas Bazán, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. La fiscalía ha pedido 27 años de cárcel para el joven al que la policía disparó dentro de su propia casa en Cárdenas, Matanzas, tras haber participado en las protestas del 11 de julio. Los detalles con Yolanda Huerga.
Marbelis Vázquez Hernández no sale de su estupor desde que la semana pasada el abogado que contrató le comunicara que la fiscalía pide para su esposo, Daniel José Cárdenas Díaz, 27 años de privación de libertad.
Porque ellos están cuidando los bienes de ellos y lo que mi esposo le hizo a ellos. Entonces lo que me hicieron a mí, a mis hijos, ¿quién lo paga? Ellos entraron a mi casa, tiraron tiros.
Cárdenas Díaz está acusado de los delitos de sabotaje, desórdenes públicos, propagación de epidemias y corrupción de menores.
¿Por qué van a coger dos niños que andaban con él, que se eran vecinos míos? Lo obligaron a decir a esos niños que mi esposo le pagó para ir a la manifestación. Y le echaron un año de internamiento, están en matanzas menores, uno tiene 12 y el otro 14.
En prisión preventiva en la cárcel de Agüica, de Colón, Matanzas, el joven de 34 años fue arrestado y baleado dentro de su propia casa y delante de su familia. Los hechos quedaron grabados en un video que circula en las redes.
El día 13 de julio yo veo un camión lleno de guardias tirándose así con unos perros y una pistola. Yo veo por la ventana que la tenía abierta. Y entonces uno de los boinas negros empieza a dar golpe a mi puerta patada. Bueno, de pronto, por el patio de mi casa, y tiene dos vestidos de negro con armas y uno vestido civil, que son los que entran en mi casa y empiezan a disparar a mi esposo. Él cae en el piso lleno de sangre, yo empiezo a olvidar y ellos me llevan para el cuarto. Y me acogían así en la esquina con los niños, con una cama.
La demanda por la liberación de los detenidos en el marco de las protestas del 11 y 12 de julio ha adquirido mayor relevancia en las últimas semanas, tras la convocatoria a la marcha cívica del 15 de noviembre, que tiene ese entre sus objetivos fundamentales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El opositor Eber Hidalgo, integrante de la UMPACU, y su familia han sido acosados y vigilados en los últimos días por agentes de la policía política. Su esposa, la activista Adaibis Ladrón de Guevara, denunció este martes a Radio Martí lo ocurrido el día viernes 29 de octubre, cuando ambos salían de su vivienda en Santiago de Cuba.
Bueno, hace un mismo día nosotros amanecimos sitiados, con la casa sitiada. Eber y yo tuvimos que salir a como a 10 cuadras de la casa más o menos, y desde que salimos un agente de la seguridad del Estado nos estuvo persiguiendo hasta llegar a la casa donde íbamos, pero persiguiéndonos no a una distancia prudencial, sino casi al lado de nosotros, en el motor, y era como acechándonos, estuvo acechándonos todo el tiempo, y nosotros vivimos en un barrio que son entre calles. Por acá, por el barrio, nosotros no circulan tanto los militares, pero en las avenidas sí se ve. Este día sí pudimos ver en las esquinas de las avenidas, había grupúsculos de hasta 3 agentes de la Policía Nacional. No nos detuvo, pero sí nos persiguió casi como a 20 metros estaba. Estuvo todo el tiempo ahí detrás de nosotros, todo el tiempo en el motor, acechándonos ahí.
El autor cubano Abraham Jiménez Enoa declaró que los cambios en Cuba no se producirán por arte de magia y habrá que pujar por ellos. En un artículo de opinión en el diario The Washington Post, Jiménez Enoa dijo que no hay una sola razón para no salir a la calle este 15 de noviembre, ya que el régimen quiere seguir perpetuado en el poder y es deber de la ciudadanía hacerle saber que están hartos. El comunicador afirmó que nunca antes el régimen había quedado tan expuesto como violador de los derechos humanos. Por ejemplo, el régimen mantiene tras las rejas a manifestantes del 11J, está acosando y difamando a los organizadores de la marcha cívica del 15N y tiene a trabajadores estatales practicando actos de resistencia con palos y armas. Además, ha despedido a promotores de la marcha de sus centros laborales. Ante dicha situación, Abraham Jiménez Enoa plantea 3 preguntas en su artículo. ¿Cómo no salir a marchar para exigir un cambio de escenario? ¿Cómo no salir a expresar lo que uno piensa? ¿Cómo no salir a hacerle saber a quienes tienen el poder de enderezar el rumbo del país? Y al concluir su artículo de opinión, le recuerda a los lectores que nunca nadie alcanzó algo sin intentarlo. De otra parte, en Guantánamo, un grupo de jóvenes cristianos encabezan un proyecto que ha traído bienestar a varias familias en Cuba. Iber Pacheco amplía.
Una iniciativa de 4 jóvenes cristianos residentes en Baracoa, Guantánamo, lleva alivio a familias necesitadas en esa localidad del oriente cubano. Tiene como nombre Mano Amiga y la ponen en práctica 4 jóvenes cristianos liderados por Dairon Sánchez, de quien partió la idea inicial, según dijo a Radio Martí.
Es una iniciativa personal. Bueno, el lanzamiento lo hicimos el 27 de julio. Soy cristiano primeramente. Y a mitad de cuarentena, hace 3 meses, me surge la idea de lanzar una iniciativa para que todo el mundo, de una forma u otra, pudiera ayudar. Entonces le propongo a la gente de que con una prenda de vestir, ya sea usada ya, pero en buenas condiciones, y con 5 pesos aquí cubanos, recaudar eso. Y entonces el dinero yo lo estaría usando para la compra de alimentos, la ropa, de acuerdo a la necesidad que tenga cada persona que nosotros visitáramos previo a la entrega de la donación, se la daríamos.
El proyecto es un gesto que va de cubano a cubano, expresa Sánchez.
A mayor por ciento de donantes de aquí de Baracoa, tenemos también personas de otras provincias que se han agregado al grupo y han hecho sus donaciones, pero la mayor parte es de aquí de Baracoa.
Las donaciones se coordinan a través de las redes sociales.
Lanzada la convocatoria a las redes, hice un grupo de WhatsApp, ahí albergaba todas aquellas personas interesadas en la donación.
También pongo las pruebas de todo lo que hemos hecho y cómo lo vamos haciendo.
Las familias que serán beneficiadas son seleccionadas por las iglesias locales, explica Sánchez.
Las iglesias evangélicas, aquí en Baracoa, las bautistas, pentecostales, metodistas, y le preguntamos a su líder cuáles son las personas con más necesidad, los que tengan poca entrada de dinero, poca entrada de alimentos y poca entrada ya de lo que de ropa.
Es un sueño cumplido, comenta además Dairon Sánchez, principal promotor del proyecto y quien tiene que hacer un esfuerzo extra, ya que es licenciado en cultura física y trabaja en una escuela primaria.
Es un sueño cumplido, hecho realidad, de mío y de 4 amigos más, y me Baracoa más sorprendido. Y dale gracias a Dios porque ha sido el principal promotor de esto.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el valor del dólar estadounidense influye en la economía cubana, y aunque el régimen intenta minimizar su efecto, ya ha triplicado el cambio impuesto por el oficialismo. De esto nos habla Luis Guardia.
Las diferencias sociales cada día se acrecientan en la isla comunista. La llamada sociedad igualitaria, promulgada por la revolución castrista, ha quedado como parte de una teoría del pasado. Pero ese pueblo, ese cubano de a pie, ha sido el principal perjudicado con la implementación de la llamada tarea de ordenamiento.
Son tiempos que nunca ni por aquí me pasó, porque me eduqué, crecí en este sistema y sin embargo nunca me imaginé que iba a sufrir, porque ya lo estamos sufriendo. Yo siento un sufrimiento, yo siento dolor, por muchas razones.
Los beneficiados con la reforma salarial que impulsó el oficialismo, que nunca previó que el aumento de los sueldos no estaría en consonancia con el incremento de los precios.
Nunca pasó por mi mente que esta inflación se iba a producir, porque además, ya te digo, para mí no es una inflación provocada por circunstancias objetivas.
Delfín repite el discurso oficialista que culpa a los dueños de pequeños negocios del alza exponencial que han experimentado los precios.
Si hoy la carne me la suben, yo tengo que subir el precio.
Moraima es la propietaria de este establecimiento. Ella se refiere a la relación oferta y demanda, no contemplada por los arquitectos de la llamada tarea de ordenamiento. Una inflación que debe su aumento, entre otros, a la devaluación del peso nacional en un inicio y a la salida de circulación del dólar posteriormente. Estrategias que, lejos de reportar el efecto esperado por el oficialismo, disparó el valor de la moneda estadounidense en el mercado informal.
Y Cuba ha aprobado 400 vuelos semanales en todo el país contra los 63 que operan actualmente a partir del 15 de noviembre, cuando se espera el inicio de la normalización del transporte aéreo, vital para la economía de la isla. La nación mejora sus indicadores con relación a la pandemia del nuevo coronavirus al bajar de 9.000 casos diarios a unos 500 este martes. También, de acuerdo a la cifra del Ministerio de Salud Pública, disminuyó radicalmente la mortalidad en las últimas semanas. Y a propósito, aliviados por el descenso de la cifra del COVID, los cubanos abren los brazos al turismo internacional el 15 de noviembre.
Los cubanos sienten alivio luego de que los contagios de COVID-19 cayeran en las últimas semanas. Hasta el 20 de septiembre se seguían registrando más de 8.500 nuevos casos diarios, mientras que el lunes se reportaron apenas poco más de 600, en una población total de 11.200.000 habitantes.
Ya lo más malo ya pasó. Ya lo más malo pasó. Ya tenemos leve, pero bueno, estamos saliendo de esto. Esto se va a salir.
La cuarentena para turistas se eliminó a partir del 7 de noviembre y desde el 15 se abrirá completamente al turismo internacional, que había estado limitado por la restricción de vuelos y el cierre de hoteles y restaurantes en gran parte de Cuba. Para llegar a la isla deberán presentar pasaporte de salud y si no tienen bastará con una prueba PCR efectuada con 72 horas de antelación. En el primer semestre de este año, el país recibió apenas 21,8% del turismo captado en el mismo periodo de 2020. Para 2022 se esperan 2 millones de visitantes, la mitad de los 4 millones de viajeros que llegaban anualmente a la isla antes de la pandemia.
Bastante bajo y ya empieza a ver algunos turistas que están viniendo de Varadero, mayormente el turismo ruso, y aquí preparando ya para empezar a trabajar. Esperemos que a partir del 15 de noviembre empiece a mejorar un poco la situación, que ya llevamos casi 2 años ya sin trabajo.
Además, está previsto que el 15 de noviembre más de 1 millón de estudiantes regresen a las aulas. El gobierno espera a mitad de noviembre tener el 90% de la población inmunizada y para fin de año espera completar la vacunación de todos los habitantes. Hasta el sábado, 64,9% de la población tenía el esquema completo de vacunación, con los inmunizantes de producción cubana, que todavía esperan el aval de la Organización Mundial de la Salud.
Pero ha dado resultados y vemos cómo ha ido disminuyendo desde que hemos vacunado, desde el más pequeño hasta el más grande.
Desde que aparecieron los primeros contagios en marzo de 2020, el país suma más de 952.600 casos de coronavirus y supera los 8.200 fallecimientos.
Son las 10:43. En otras noticias de América Latina, el gobierno de Nicaragua acelera el proceso de vacunación contra el COVID a menos de una semana de las elecciones generales. Desde Managua se reporta a Daliana Ocaña.
El Ministerio de Salud de Nicaragua agilizó esta semana la jornada de vacunación contra el COVID-19 que se desarrolla en el país y tras 7 meses de haberse iniciado el proceso, el gobierno del presidente Daniel Ortega amplió el espectro de población a inmunizar hasta alcanzar a niños, adolescentes y jóvenes, mujeres embarazadas y madres lactantes y ahora ofrece más opciones de vacunas a la ciudadanía. El gobierno anunció una temprana aplicación de la segunda dosis a los mayores de 30 años que esta vez se realiza en los barrios utilizando los centros de salud y publicitando ampliamente la existencia de vacunas. Miguel Rivas, que recibió la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca en el centro de salud del barrio Camilo Ortega, dijo estar satisfecho con la agilización del proceso.
A mí no me importa si el proceso es político, lo que me interesa es vacunarme y que mi familia esté protegida contra la amenaza del virus del COVID-19. Para mí eso es lo más importante. Ya si es cuestión política, pues ya ellos se arreglarán.
Mientras analistas políticos como Edgar Parrales, ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, no descarta que la desesperación por aumentar la cobertura de vacunación tenga intereses políticos y electorales, ya que estamos a 6 días de las elecciones generales.
Porque, digamos, ellos primero tuvieron una actitud de displicencia ante el fenómeno del COVID. Estuvieron dando datos falsos, datos insuficientes. Y ahora que ya estamos en el camino hacia las elecciones del 7 de noviembre, se han apurado.
Nicaragua aún no supera el rezago regional de inmunización contra el COVID-19, que mantiene el país entre los últimos 3 puestos en la región, y expertos nacionales e internacionales consideran que el gobierno sandinista ha realizado un mal manejo de la pandemia. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
A propósito de Nicaragua, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, de visita en Lima, Perú, aseguró que en Nicaragua hay elecciones que son completamente falsas y por eso no van a enviar una misión de observadores electorales. También agregó que se debe llegar a una solución política a la situación en Venezuela.
En Nicaragua hay unas elecciones que son completamente un fake. Allí no vamos a mandar ninguna misión de observación electoral porque el señor Ortega se ha preocupado de encarcelar a todos los contendientes políticos que se presentaban a estas elecciones y no podemos esperar que este proceso arroje un resultado legítimo, que podamos considerar legítimo, sino todo lo contrario. La situación en Nicaragua es una de las más graves que hay en este momento en el continente americano. Nicaragua, que no tiene otra coloración ideológica más que el de mantenimiento del poder del dictador. Y creo que hemos de aunar esfuerzos todos para encontrar una solución política al problema en Venezuela. Y esa solución política pasa por el desenlace de las próximas elecciones, a las que se va a presentar a toda la oposición, cosa que no ocurrió en las anteriores elecciones legislativas. Contribuir a conseguir crear un clima donde las elecciones puedan servir para representar las opiniones de los venezolanos. Si la oposición se presenta, es bueno que haya observadores que verifiquen la calidad institucional de estas elecciones. Allí no vamos a apoyar a la oposición, no vamos a apoyar a nadie, vamos simplemente a verificar de qué manera se celebran estas elecciones.
Y sectores de la sociedad civil en Venezuela están manifestando la inconformidad respecto a la agenda del fiscal de la Corte Penal Internacional que visita ese país. Desde Caracas, amplía Carolina Alcalde.
Si bien la oposición venezolana saludó la visita a Venezuela del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, también cuestionó la forma en la que hasta el momento se ha desarrollado la agenda, que ha sido manejada con hermetismo y no fue revelada oficialmente a los medios independientes. Para la dirigente política y defensora de derechos fundamentales, Tamara Adrián, la visita del fiscal Khan muestra visos de una visita controlada.
El régimen ha determinado con quién, dónde, cómo se reúne. Ahora bien, lo que está previsto es tener reuniones con personajes del régimen, visitas guiadas a sitios que seguramente han sido repintados y maquillados.
De acuerdo a Adrián, las reuniones con la sociedad civil que sostendrá Khan excluyen a importantes organizaciones.
A las 10, 12 ONG que durante más de 10 años han venido documentando de manera completa los crímenes de lesa humanidad.
Juan Guaidó, considerado presidente interino por decenas de países, reconoció la seriedad del fiscal Khan y dijo esperar que pueda reunirse con las víctimas de lo que definió como atrocidades de la dictadura. En tanto, ciudadanos como Rosa Pérez, madre de un joven presuntamente ejecutado de forma extrajudicial, aseguró que la fiscalía venezolana no ha dado respuesta a su caso.
Y en Venezuela, lamentablemente, no tenemos justicia. Demasiados asesinatos.
Khan, cuya visita a Venezuela se extenderá hasta el miércoles, se reunió el lunes con el presidente Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y Haití se ha convertido este año en el primer país de origen de los solicitantes de refugio en México, con casi 38.000 peticiones por encima de Honduras, con poco más de 33.500 que había estado a la cabeza en los últimos años. Sin embargo, son haitianos los más rechazados por el gobierno mexicano. Solo el 40% reciben algún tipo de protección. Según cifras divulgadas por la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, este organismo ha recibido este año un total de 37.849 solicitudes de haitianos, casi 25.600 de ellas en solo tres meses, agosto, septiembre y octubre. Y una mayor inversión en ciencia, educación y cultura y combatir el cambio climático fueron las propuestas de cinco candidatos a la presidencia de Chile.
Ciencia, educación y lucha contra el cambio climático. Esos fueron algunos de los temas abordados el lunes durante un debate presidencial en Chile, a 20 días de las elecciones. El candidato izquierdista Gabriel Boric, uno de los favoritos a ganar los comicios del 21 de noviembre, manifestó que en su eventual gobierno invertirá el 1% del Producto Interno Bruto chileno para innovación y tecnología y para avanzar en un sistema científico con equidad de género. En cuanto al cambio climático, el diputado prometió crear comités de transición para que empresas contaminantes puedan avanzar a otros trabajos sostenibles y sustentables con el medio ambiente. Al debate no asistió el abogado ultraderechista José Antonio Kast, también favorito en las encuestas, quien no cree en el cambio climático y rechaza el cierre de centrales a carbón para reducir la contaminación ambiental. Sí estuvo presente la candidata demócrata cristiana Yasna Proboste, la única mujer entre los presidenciables y tercera en los sondeos. En educación, los candidatos coincidieron en garantizar la gratuidad y calidad en la educación pública y ayudar a los estudiantes que tuvieron que endeudarse para acceder a una carrera universitaria. Todos los candidatos coincidieron en aumentar el presupuesto público y apelar a los privados para captar más recursos en favor de la cultura.
Y a las 10:50 hablamos de noticias del mundo. Más de 100 líderes reunidos en la gran conferencia de la ONU en Glasgow sobre el cambio climático firmaron un importante compromiso para reducir sus emisiones del muy contaminante gas metano.
Un centenar de líderes mundiales reunidos en la gran conferencia de la ONU sobre el clima firmaron el martes un compromiso para recortar en un 30% al final de esta década sus emisiones del muy contaminante metano.
Reducir las emisiones de metano es una de las cosas más eficaces que podemos hacer para reducir el calentamiento global a corto plazo y mantener 1,5 grados Celsius.
No se trata solo de aquí a 2050. Lo que vamos a hacer de aquí a 2030 va a tener un impacto significativo en el cumplimiento de nuestro compromiso a largo plazo. El metano tiene un efecto invernadero 80 veces más potente que el CO2. Y sus fuentes, como las minas de carbón a cielo abierto y el ganado, han recibido relativamente poca atención hasta ahora. El pacto incluyó a dos grandes productores de vacunos como Brasil y Argentina, que se sumó a la promesa enfatizando el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas entre países desarrollados y en desarrollo.
Para avanzar con la agenda de transformaciones necesarias, debemos crear mecanismos de pagos por servicios ecosistémicos, canje de deuda por acción climática e instalar el concepto de deuda ambiental.
Pese al liderazgo de Estados Unidos y la Unión Europea, los países firmantes solo representan algo más del 40% de las emisiones mundiales de metano. Destacan las ausencias de China, India y Rusia, tres de los cinco mayores emisores del planeta, y especialmente esta última, gigante de la extracción de gas, con un elevado porcentaje de escapes de metano en sus gasoductos de distribución a Europa. El primero de los grandes anuncios de la cumbre consistió en la promesa de frenar y revertir la deforestación y la degradación del suelo para 2030.
Y hablemos de la pandemia del COVID-19 que ha superado la cifra de los 5 millones de muertes en todo el mundo, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Jacopo Luzzi amplía.
Más de 5 millones de muertos por el COVID-19 en el mundo. Es la aterradora cifra que reveló la Universidad Johns Hopkins este lunes y una pérdida tan inmensa que equivale a la población entera de países como Costa Rica, Uruguay o Panamá. Al mismo tiempo, los expertos dicen que estos 5 millones son un recuento insuficiente. De hecho, muchos países no pueden registrar con precisión el número de personas que han muerto a causa del COVID-19 y existen dudas sobre sobre la veracidad de los datos de otros países, como Rusia.
Tengo una razón para suponer que los funcionarios lo diluyen durante varios días.
Según los expertos, el número real de fallecidos podría ser hasta 10 veces superior. Pero el ritmo de las muertes parece haberse desacelerado desde que el mundo alcanzó los 4 millones a principios de julio, a pesar de la rápida propagación de la variante Delta. Una señal de que las vacunas ya generan un impacto y que los no vacunados, como dijo la doctora Rochelle Walensky, son los más expuestos.
La abrumadora cantidad de nuevas infecciones continúa ocurriendo entre personas que no están vacunadas.
En conclusión, las agencias de espionaje de Estados Unidos dijeron que es posible que nunca descubran el origen del COVID-19. Las agencias han expresado poca confianza en el escenario de que el patógeno se originó en un animal, y la posibilidad de que fue un accidente de laboratorio, no un arma biológica, es aún moderadamente plausible.
Ya a las 10:54, la imagen de la Serie Mundial aquí con el especialista, lo que se está llevando la gente en estos últimos momentos donde la gente se come las uñas. Parece que ya no hay vuelta de hoja, como dicen.
Es muy, muy difícil que los Astros de Houston anoten 7 carreras en los últimos 2 innings y un tercio y le den vuelta a este marcador los Bravos de Atlanta gracias a un jonrón de Freddie Freeman, que también tiene un doblete en este partido, impulsador. Los Bravos están derrotando 7-0 a los Astros de Houston. Y para colmo de males, los Bravos todo lo están haciendo bien. Acabamos de ver una jugada espectacular por parte del right fielder Jock Pederson. Están lanzando extremadamente bien, están bateando todo y están fildeando. Así que los Bravos de Atlanta, con la champaña en el hielo, están a solo 7 outs de coronarse campeones mundiales del béisbol de las grandes ligas. Y Jorge Soler, en medio de la acción, no solamente con un jonrón de 3 carreras, sino que también anotó gracias a un doblete de Freddie Freeman. Quería comenzar, antes de que nos voten del estudio, que en el baloncesto profesional de la NBA, el Miami Heat salió airoso esta noche, derrotando 125-110 a los Mavericks en Dallas, gracias a Kerry Lowry y sus 22 puntos con 5 rebotes y 9 asistencias. Y los actuales campeones mundiales Bucks de Milwaukee aplastaron a los Pistones del Detroit 117-89 gracias a Giannis Antetokounmpo, el griego, con 28 puntos, 8 rebotes y 9 asistencias para la victoria del equipo de Milwaukee en este partido. El resto de los partidos acaban de comenzar en la NBA. Solamente hay 5 en total, 2 finales, 3 recién comenzados, incluyendo un partido que no va a ver nadie, que no está viendo nadie: los Cohetes de Houston contra los Lakers de Los Ángeles. O quizás ahora que los Astros están perdiendo y se acaba de ponchar otro astro, Bregman. Ahora están a 6 outs de perder la Serie Mundial. Ahora posiblemente sí vean el partido de los Cohetes de Houston contra los Lakers de Los Ángeles. Recuerden que mañana continúa la Champions League. Hoy tuvimos partidazos en la Champions League, pero mañana hay que ver Leo Messi y el Paris Saint-Germain contra el Leipzig, el Liverpool contra el Atlético de Madrid, el Ajax Amsterdam contra el Borussia Dortmund, el Real Madrid sufrir en casa contra el Shakhtar Donetsk, el Milán contra el Porto y el Inter de Milán contra el Sheriff Tiraspol. Esta tarde pudimos ver cómo los actuales campeones europeos, el Chelsea de Londres, a duras penas, derrotaron en Suecia al Malmo 1-0. Eso sí, descansaron a varios titulares. El Manchester United, con 2 goles de Cristiano Ronaldo, empató 2-2 contra el Atalanta. El segundo gol de Cristiano vino en el minuto 92 y es el tercer juego consecutivo en la Champions League que Cristiano Ronaldo rescata al Manchester United tarde en la etapa complementaria, con un partido que o estaba perdiendo o estaba empatado. 3 veces consecutivas. Por eso es que Cristiano Ronaldo cobra 87 millones de dólares, algo por el estilo. El Bayern de Múnich aplastó 5-2 al Benfica de Portugal con 3 goles de Lewandowski. El Barcelona tiene promedio de 500, 2 victorias, 2 derrotas. Derrotó 1-0 al Dinamo Kiev y la Juventus aplastó al Zenit San Petersburgo 4-2. La Serie Mundial a favor de los Bravos de Atlanta 7-0. Y hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Terminamos, ponemos punto final a nuestra emisión informativa estelar de noticias a las 10 de la noche desde el estudio Bel Ingeniero, gracias a Richie Pérez, a la de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Alejandro Zaya Bazán, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. A todos muchas gracias. Recuerden, distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el uso de los nasobucos o mascarillas. Felicitaciones a los seguidores de los Bravos de Atlanta. Se avizoran campeones de la Serie Mundial. A todos, buena noche y ¡Play Ball!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.